потом te voy a llamar. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Hermanos, este pasaje nos hace recordar que ciertamente todos los países han de comparecer ante el juicio final delante del Creador. Porque si nosotros leemos los versículos más atrás, podemos ver nosotros que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Hermanos, se destacaron varios asuntos. El juez, ¿quién es el juez? ¿Quién será el juez? El Señor Jesucristo. Ya no más como Salvador, sino como juez estricto, porque dice el Hijo del Hombre. Y vimos también los convocados. ¿Quiénes serán los convocados? Hoy, hermanos, si se hace una convocación y hemos hecho invitaciones, y cuando haces una invitación, ¿ustedes han visto en el aniversario solo vienen 100 o 150 personas? ¿Verdad? Pero ven los convocados, todas y cada una de las personas que hayan vivido sobre la tierra, porque dice el texto, serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Se dan cuenta? Y vean la separación de las personas. Apartará, dice, los unos de los otros. ¿Cuál es la manera de separarlos? ¿Cómo? Dice, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y al final de esta audiencia, hermanos, vendrá la sentencia. ¡Qué terrible! Al final de todo eso vendrá la sentencia. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, comentando sobre estos dos versículos, y lo voy a comentar más adelante, comentaba, hermanos, con los hermanos que, hermanos, las palabras del versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. Hermanos, el que escuche estas palabras va a experimentar un gozo que nunca ha experimentado. Tú hoy puedes estar lo más feliz que sea, pero nunca has experimentado ese gozo que vas a experimentar. Pero también, hermanos, el versículo 41 dice: dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Ese será un temor, un miedo, hermanos, cuando estas palabras sean dichas. Yo me animo, hermanos, y me animo a creer, a imaginarme que todo el firmamento se cimbrará y la persona temblará de terror, experimentará un terror jamás experimentado. Y es por eso que hoy en día escuchan las palabras, leen el versículo y no les da miedo. Quizás sientes una convicción momentánea, pero al salir de esta puerta y la otra, al llegar a la calle, al llegar a tu casa, se te olvida esa convicción, se te olvida ese temor. Pero en aquel día, no quiero imaginarme, será demasiado tarde. Por eso es que aquellos le dicen: caer a las piedras sobre nosotras, dice, y escondernos. ¿Por qué? Porque allí es donde se experimentará, hermanos, en realidad lo que es el castigo. Hoy no se puede describir. No hay una película, no hay nada que pueda describir el tormento eterno de todos aquellos que vayan al juicio o que vayan a la condenación. Entonces, nuestro estudio, hermanos, se enfocará en el versículo 41, el juicio final. Y, hermanos, el juicio final contra los incrédulos. Y la vez anterior vimos la parte inicial de esta serie, una explicación breve del texto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Una explicación breve. Se desglosó en 5 puntos. Primero, la ubicación de las personas, los de la izquierda. ¡Wow! ¿Se imaginan? Ya en ese entonces, en ese día, ya no podrás decir, hoy puedes pasarte de un lugar a otro. Hoy puedes clamar por misericordia y ser trasladado del reino de tinieblas, que es el lado izquierdo, como quieras entenderlo, al reino de luz, que es el lado derecho. Hoy puedes ser trasladado de una fila a la otra. Pero en aquel tiempo ya no, será una separación. Ya no vas a poder decir, creo que me equivoqué de fila, entonces me voy a pasar para acá. Ya no. Porque estamos viendo la ubicación de las personas, los de la izquierda. Su tormento, apartados de mí, malditos. La duración de su agonía, fuego eterno. El tormento agravado, ¿por qué se agravará ese tormento? ¿Por qué? Porque estarán con el diablo y sus ángeles. Y vea la razón del castigo, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Además, iniciamos a estudiar, hermanos, la naturaleza del castigo a los inconversos en el día del juicio final. Y antes de estudiar, nos pareció útil, hermanos, ver diferencias entre un creyente y un incrédulo. Luego entramos en el aspecto del castigo. Y se dijo del texto, hermanos, se dijo que ahí en el texto no es que el Señor tomara un látigo y los castigara. No, sino que los apartará de Él por siempre. Y se hicieron 2 preguntas. ¿Qué es perder a Cristo? ¿Cuáles son los particulares de esa pérdida? ¿Se acuerdan? Eso es lo que vimos. ¿Cuáles son los particulares? Hermanos, en cuanto a la primera, se dijo que siendo el Señor Jesús dueño de todo, entonces perderlo es perder toda cosa buena. Y lo único que la persona tendría sería miseria absoluta, o lo que es lo mismo, eterna maldición. Fíjese. Entonces continuamos y seguimos en el segundo punto, la naturaleza del castigo divino. La vez pasada hicimos 2 preguntas. ¿Qué es perder a Cristo? ¿Y cuáles son esos particulares de perder a Cristo? Se respondió la primera. Ahora veamos en 2 partes la otra pregunta. ¿Cuáles son los particulares de perder a Cristo? ¿Cuáles? Leo de nuevo. Entonces Jesús dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Traemos la pregunta. ¿Cuáles son los particulares de esta pérdida? ¿Cuáles? Hermanos, estamos hablando, hermanos, sobre el hombre condenado. Y sobre todas las cosas, Él es un ser racional o espiritual. Entonces, la pérdida de Cristo es espiritual. O pierde lo más valioso que su alma necesita. En contraste, decimos que no hay mayor favor a un hombre que los favores a su espíritu o a su alma. Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en otros lugares dicho así. Ahora dice que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas, dice Job. Capítulo 4, versículo 5, fíjese. O sea, cuando viene el mal, la persona se turba. Hermanos, una maldición espiritual es turbación y desaliento por siempre. Y eso es lo que hoy en día muchos no quieren entender. Eso es lo que muchos hoy en día no quieren creer. ¿Por qué? Porque esto es algo espiritual. Es algo que le acontecerá al alma de la persona no arrepentida. Hermanos, la parte más noble del cuerpo humano es el corazón. Y el mayor favor es su beneficio. Y lo peor es lo que lo perjudique. Hermanos, el corazón del cuerpo con niveles altos de colesterol, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ir drenando la vitalidad del individuo. Sí. Imagínense, esa persona tiene un corazón, pero en el corazón tiene un alto colesterol. ¿Qué es lo que le va a suceder? Mucho más en el corazón del alma humana, su parte más noble. Más noble. Vea, castigo o pena. Hermanos, el alma humana es el gobierno del hombre. Y el castigo divino se opera allí. Será como una enfermedad perpetua, eterna. Es cierto, hermanos, que el hombre no puede separarse del Creador en términos de lugar, ya que Dios está en todo sitio. No obstante, el hombre sí puede separarse, hermanos, en su conducta o moralmente entregarse a los deleites temporales del pecado. Y lo que aquí en la tierra fue su placer, después de la muerte, será su tormento. Fíjense, ¡qué tremendo! Hoy en día muchas personas se deleitan en el pecado, se mofan de nosotros y nos dicen, están locos ustedes, son unos amargados, no se divierten. Y es por eso que hoy en día la juventud no quiere el Evangelio, porque quiere divertirse. ¡Ah, quiere gozar de los deleites temporales del pecado, de los placeres aquí en la tierra! ¡Ah, pero después de la muerte también vendrá la paga por todo eso! ¡Qué terrible! Hermanos, el alma de los condenados experimentará un progresivo decaimiento o debilidad. Nótese lo que dice la Escritura. El espíritu triste seca los huesos. Por el dolor del corazón, el espíritu se abate, dice Proverbios 17, 22 y Proverbios 15, 13. Fíjese, ¡qué terrible! Pero vean, es algo muy tremendo. Si en la tierra, hermanos, siendo las aflicciones de corta duración, tumban el ánimo, imagínate una persona, y ustedes lo han experimentado, ¿acaso cuando viene una aflicción a tu cuerpo, acaso no te desanima, no te tumba la moral, no te trae ahí todo cabizbajo? ¿Cuánto más siendo constante dentro del fuego eterno? Y aún más en la terrible compañía de los demonios. Oye, hermanos, hoy en día los demonios no pueden no castigan, ¿sí?, aquella persona. ¿Por qué? Porque la gracia común de Dios todavía está restringiendo. Pero en el día final, en el infierno, todo eso que será quitado, y ellos tendrán libertad para hacer de la persona lo que quieran. ¡Qué terrible! Las personas regeneradas o el verdadero cristiano, hermanos, tiene una sensibilidad que los demás, que las demás personas no tienen. Y cuando sienten que han perdido el favor del Señor, es como morirse. Mire un caso, mire lo que dice la Escritura. El Señor dice, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró, dice, con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien, dice el profeta. Lamentaciones 3, versículos 15 al 17. Vea, eso es lo que sucede en la vida de un creyente. ¿Sí? Cuando está sufriendo. Hermanos, el profeta, vean ustedes, sentía el mal, pero estaba bien, ya que era un verdadero cristiano, un amigo de Dios. Pero tomemos el caso de una persona, hermanos, que no solo se siente mal, sino que también está bajo la maldición de Cristo, un enemigo tal cual, un demonio. No será terrible, sino catastrófico, trágico y sin remedio. Sin remedio. Hermanos, la voz operativa de Dios puso en su mente, para ti no hay esperanza. Imagínese, al escuchar esas palabras, ya no hay esperanza. Ah, pero hoy que estás aquí, hoy te podemos decir, porque aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Hoy hay esperanza. Después ya no habrá esperanza. Ya no. Vea la duración. Hermanos, si el castigo hubiese sido temporal, el asunto sería diferente. Si el castigo fuera temporal, entonces el asunto fuera diferente y no estaríamos tan alarmados y no estaríamos tan urgidos de que vengas a los pies de Cristo, de que te arrepientas. Pues siendo el alma inmortal y el dolor, vean ustedes, tendría fin, entonces habría algún consuelo, pero no lo hay. No, no es temporal, sino eterno. Eterno. Hermanos, el condenado, fíjese bien, no vería a Dios y sus dones nunca jamás. Hoy en día, hermanos, todos podemos ver y participar de los dones de Dios, de la misericordia de Dios, de las bendiciones de Dios. Hoy te da calor, hoy estoy sudando, ahorita llego a la casa y me baño, pero en aquel entonces, tormento sin ti. Vea cómo está escrito. Vea lo que está escrito, hermanos, y vuelvo una vez a repetir. Ahí habrá un temor como el que nunca han experimentado. Hoy quizás estés diciendo, tú me estás tratando de espantar para que yo me convierta en otro aquí. Y no estamos tratando de espantarte. No, estamos tratando de decirte lo que Dios está, lo que ha preparado para cada uno de los que no se arrepientan. Dice, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es lo que dice Judas, versículo 13, y segunda Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, y escúchalo, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Se imaginan? Excluidos de la presencia del Señor, separados. ¿Se imaginan? Hermanos, esto es, fíjese bien y escúchalo, mi amado amigo. Esto es que el ancla de la esperanza se rompió. ¿Eh? Se rompió. Imagínate que estás en el océano, allá en lo más inmenso, en lo más grande, no hay nada, con una ancla, es lo único que te está sosteniendo hoy en día, pero en ese día se trozará esa ancla y quedarás a la deriva. El puente de la gracia se hundió, la puerta de la misericordia se le cerró y la distancia entre Cristo y ellos no puede ser cruzada. No puede ser cruzada. No más favor de Dios para ellos. Sus clamores serán ruinosamente respondidos. Nunca os conocí. ¿Se imaginan? Todo se rompió. Hoy hay un puente. Sí, hoy hay una puerta abierta, pero en aquel entonces esa puerta se cerrará, ese camino quedará interrumpido. Porque, hermanos, el Señor ya no vendrá como Salvador. En ese entonces el Señor vendrá como juez. Imaginemos el dolor de un hambriento. Imagínate el dolor de un hambriento que encuentra comida, pero no tiene manos para agarrarla. Y aún peor, la boca la tiene cocida, no puede morderla. Su dolor sería desesperadamente terrible. Ahí está el manjar más rico que puede existir, pero no tiene manos para agarrarla. Su boca está cocida y se está muriendo de hambre. Imagínate el dolor que va a sentir, que sentiría una persona. Aquí en la tierra, si alguno no puede comer carne, entonces se le da legumbre. O ante la imposibilidad de alguna comida se le sustituye por otra. Pero cuando el alma es separada por siempre de Cristo, no hay criatura alguna que pueda consolar. No, el pecador ahí verá en su justa dimensión esta sentencia: separados de mí, nada podéis hacer. Ahí lo verá y se acordará de tantas oportunidades que tuvo de ir a Cristo en arrepentimiento y fe. De cuánto los predicadores le llamaban, le exhortaban a que viniera a los pies de Cristo, pero no lo quiso hacer. Qué triste será, de verdad. Hoy tú puedes hacer caso omiso, hoy tú me puedes tildar de loco, que estoy loco. Pero si pudieras ver en realidad lo que está aquí, te darías cuenta que no estoy loco. Solo quiero llevarte a los pies de Cristo, a que clames por misericordia, para que no te acontezca esto que está sucediendo aquí, porque un día sucederá. Y si no te arrepientes, serás testigo de ello. Pregunta: ¿por qué los incrédulos no serán permitidos en el cielo? ¿Por qué? Por dos razones, a saber, su incredulidad los hace indignos e incapaces de vivir con Cristo. Por su indignidad. En toda la creación hay una sola cosa que Dios aborrece. ¿Sí? El mal hecho, el pecado es una infracción de la ley. Y eso es lo que Dios aborrece, el pecado. Por eso siempre estamos diciendo, no tiene caso que usted venga aquí y esté ahí sentado solamente escuchando y no se divorcie del pecado. Porque es el pecado el que lo va a llevar al infierno. Es el pecado. pecado el que ha hecho división entre Dios y vosotros, dice el profeta Isaías. Entonces, porque el pecado también, así lo dice 1 Juan 3, 4, el pecado es infracción de la ley. Violar su ley es aborrecer a Dios mismo. Seguir pecando es como decir, ah, Dios, no tienes razón. No creo que tú me hagas eso. Él ha establecido las leyes. Entonces, violar su ley es aborrecer a Dios mismo. O cuando una persona peca, estaría, fíjese bien, mirando al Creador con malos ojos. Y ello de por sí trae separación y castigo de Dios. ¿Esto es lo que quieres? Pues esto es lo que Dios te va a dar. ¿Sí? Mire, hermanos, cómo lo dice un verdadero cristiano. Vea lo que él dice. Job 13, versículo 24-26. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por enemigo? ¿A la hoja arrebatada hace quebrantar? ¿Y a una paja seca, dice, has de perseguir? ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo, dice, de los pecados de mi juventud? Fíjense. Es como si fuera, ven ustedes, a tocar un botón que automáticamente Dios esconde su rostro a su favor y el hombre se entrega a toda clase de perjuicios contra sí mismo. Ser apartado de Cristo, hermanos, por toda la eternidad es el pago que ganan los impíos. No son dignos del cielo. Y por eso no estarán en el cielo. ¿Sí? No estarán en el cielo. Serán apartados por toda la eternidad. Ese es el pago que han ganado. Son incapaces. Hermanos, la comida de un ser indica su propia naturaleza. Los que viven para complacer la carne son carnales. Y así como es posible que los carnívoros coman hierba, un carnal, lo espiritual, ni uno ni otro, ¿sí? Un carnívoro no puede comer hierba, ¿sí? Tú no le puedes dar a un león un manojo de pasto, ¿sí? Un carnívoro no puede comer hierba y viceversa, ni el uno ni lo otro. Entonces nos podemos dar cuenta, si una persona es carnal, va a vivir en los deleites de la carne, pero si es espiritual, se va a deleitar en las cosas espirituales, en las cosas del Señor. ¿Qué es lo que a ti te satisface? ¿Qué es lo que a ti te deleita? Porque si a ti te deleitan los placeres del mundo, la vanidad del mundo, por paga tendrás el infierno. Y no es que yo lo quiera, Dios te libre, Dios quiera tener misericordia, no lo estoy deseando, pero eso será si no te apartas del pecado. No habrá otra cosa. Si eres creyente, tendrás que seguir la santidad. Ve lo que dice el escritor a los hebreos, ¿sí? El escritor a los hebreos lo sentencia, seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se dan cuenta? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos, dice, para participar de la herencia de los santos en luz. Hermanos, una vida de santidad, y valga la comparación, es como el televisión donde puedes ver el canal divino y los tesoros celestiales. El verdadero creyente vive en una luz que el impío no tiene. No tiene. Toda criatura, hermanos, se deleita en aquello que sea agradable a su naturaleza. Por tanto, son literalmente incapaces de estar en el cielo quienes están sobre la tierra despreciando los deleites de la fe en Cristo. Imagínate, si tú estás aquí en la tierra y aquí estarás, no sé cuánto tiempo, el tiempo que Dios te deje, pero si estás deleitándote en los placeres de este mundo y no vences en los deleites del cielo, entonces, ¿dónde te irás? ¿Cuál es el lugar que te espera? ¿Cuál es el lugar que ocuparás? Hermanos, la educación musical prepara para degustar la música clásica. Así la santidad es la preparación, ven hermanos, para un estado sobre esta tierra, pero para gustar el cielo. La santificación es un estado que comienza aquí en la tierra, sí, pero que está preparando, ¿para qué? Para disfrutar el cielo. Dice que ahí no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Imagínate. Pero ahora vea la duración de la separación. Volvamos a nuestro versículo. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estos condenados, hermanos, serán maldecidos por una duración eterna. Y aunque yo no quiera pronunciar estas palabras, aunque usted no quiera escucharlas, las tenemos que decir. Estos condenados serán maldecidos por una duración eterna. Y podemos enfocarnos, hermanos, en el término eterno. Este término eterno es una palabra griega. Y a menudo se refiere a Dios o a Dios eterno o algo que no tiene comienzo ni final. Pero cuando se refiere a la criatura racional significa que no tiene final. Imagínense. Y es precisamente el Señor Jesús, hermanos, quien lo explicó con mayor claridad que cualquier profeta o apóstol. Si su enseñanza, esta doctrina hubiese quedado incompleta, o con lagunas, hermanos, que harían surgir muchas dudas. Oiga cómo lo explica el Señor Jesucristo. Y Él dice, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Repetir las palabras nomás, se me enchina la piel. Ahora imagínense. Hermanos, el tormento infernal será sin fin. Hermanos, millones de años y apenas irán comenzando sus dolores. Millones de años y otra vez irán comenzando los dolores. Imagínense, no tardamos nosotros hoy aquí en esta tierra todo este tiempo. Pero ahí sí. Ahora, quizás alguien podría argumentar y decir, porque eso es lo que sucede muchas veces, ¿por qué su pecado temporal tiene un castigo eterno? ¿Por qué si el pecado es temporal, por qué tiene un castigo eterno? La respuesta. Porque se les ofreció vida eterna y la rehusaron. Prefirieron tormento eterno. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Se les ofreció vida eterna, no quisieron, prefirieron el castigo eterno. ¿Se dan cuenta? Hermanos, cuando una persona escoge un camino por necesidad, será conducida al final de tal camino. Y escogieron los deleites temporales del pecado, los placeres de la carne, vea, y la corriente del mundo, se guiaron por sus propios corazones, despreciaron a Cristo. Ven ustedes que los quería hallar, entonces han de comer lo que escogieron. El que peca, dice, contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, dice, aman la muerte. ¿Te imaginas? Todos aquellos que aborrecen a Dios, aman la muerte. Hermanos, la conducta de ellos expresa de continuo un mensaje que prefieren la vida del pecado y el mundo, no el amor de Dios. O dicho de otra manera, que si pudieran vivir en la tierra por toda la eternidad, amarían su pecado por siempre. Entonces, hermanos, es justo que se le dé lo que desean sus corazones. Como la fuente nunca cesa, dice, de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Jeremías 6:7 y Jeremías 8:5. Este pueblo de Jerusalén, dice, es rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño, dice, y no han querido volverse. Imagínense, no han querido volverse, Jeremías 6, versículo 7, y Jeremías 8, versículo 5. Hermanos, el hombre peca de manera natural, y lo busca, hermanos, con entusiasmo. Gastan sus vidas en eso, y no hay quien los aparte de su impiedad. Entonces, ¿es propio castigarlos por siempre jamás? Además de esas dos razones, hay otra tercera más poderosa. ¿Sí? La deshonra infinita que trae el pecado. ¿Sí? Por ser el hombre, hermanos, una criatura, no puede sostener la ira de Dios, ¿sí?, en castigo por su pecado, en toda su extensión. Por eso, hermanos, se le castiga con eterna e infinita duración. Y, hermanos, el tamaño del castigo depende de contra quién se peca. Y cuando el pecador rehúsa el arrepentimiento, hermanos, no desprecia el mandato de un hombre cualquiera. A mí me pueden despreciar, soy un gusano, soy barro, sí, soy una criatura. Pero rehusar el arrepentimiento no están despreciando el mandato de un hombre cualquiera, sino que estarían despreciando la autoridad infinita y el amor infinito de Dios. Entonces el pecado tiene una deshonra infinita, porque se está deshonrando al Dios infinito. Hermanos, que la justicia humana se castiga de 30 años a aquellos que han cometido faltas graves. Y como no se les puede dar latigazos que cobren la deuda, se les cobra con largo tiempo. Y en cuanto a las almas de los hombres, el salmista lo revela así, y él dice, ninguno de ellos podrá en ninguna manera redimir al hermano. Salmo 49, versículo 8, versículo 7, perdón, al 8. Ni dará a Dios su rescate. Fíjese, ninguno de ellos, dice, podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás. ¿Se dan cuenta? Y no se logra jamás. ¡Qué tremendo! Hermanos, en toda la tierra, un solo hombre, ven ustedes, podría sostener la ira de Dios en toda su extensión y resucitar al tercer día. Solo un hombre en toda la tierra podía sostener la ira de Dios en toda su extensión y resucitar al tercer día. Solo la sangre de Cristo es un remedio más fuerte que la enfermedad del pecado, como está escrito. La sangre de Cristo, dice el cual, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias, dice, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre, dice, a los santificados. Solo un solo hombre. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Déjenme terminar con dos aplicaciones. Hermano, aprendemos de aquí cuán pocas razones hay para sentir envidia de la prosperidad de los impíos. Cuán pocas razones hay para sentir envidia de aquellos impíos. ¿Cuál es el fin de ellos si no se arrepienten? Los placeres temporales del pecado que disfrutan no solo son breves, sino también a cambio de un tormento eterno y terrible y sin final. Su negocio es literalmente una escalofriante locura. Oye, ¿cómo lo escribió el hombre sabio? Hijo mío, dice, hijo mío, no tengas tu corazón envidia de los pecadores. Proverbios 23, 17 al 18. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Fíjese. Por tanto, considera con fe la miseria de los impíos, y no descanses un instante hasta tener y crecer en la seguridad de tu salvación. Considérate como si estuvieras en medio de un dolor sin fin, sin alivio alguno, rodeado de demonios y seres monstruosos por siempre. Y eso aumente tu temor por Dios. Preguntémonos con fe cuál lo hizo el profeta. Preguntémonos con fe cómo lo hizo el profeta. Y mira lo que hace el profeta. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto, dice, sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Es lo que pregunta el profeta en Isaías 33:14. Es un texto bien terrible. Grabemos ese texto, grabémoslo y meditémonos y preguntémonos como pregunta el profeta. ¿Quién de nosotros, dice? La respuesta es simple. El que no se arrepienta y viva en santidad. El que no se arrepienta y viva en santidad, sin duda morará en las llamas eternas. Siendo así, entonces, hay muy pocas razones para sentir envidia de la prosperidad y la felicidad de los incrédulos. Mi amigo, mi estimado y querido amigo que estás aquí sin Cristo, considera que tu vida es corta e insegura. Ahora quisiera poner en tu mente una realidad que hasta ahora has olvidado o no le has dado valor o no le has dado el valor que tiene. Que tan pronto como la muerte te abrace, tu estado será fijado. Permanecerás sin cambio, sin alteración. La muerte es como un molde que te tomará. Y al tomarte, te dejará tal cual, sin cambio.
sin cambio.
Por eso es que el arrepentimiento tiene que ser antes. Esta es una realidad, ¿sí? Que quizás has olvidado o no le has dado el valor que tiene. Que tan pronto cuando la muerte te abrace, tu estado será fijado, permanecerá sin cambio. Es posible que clames como el rico en el infierno, o que llores sin cesar, o que multipliques tus oraciones, o que hagas todo cuanto esté a tu alcance para buscar el favor del juez del cielo. Pero será tarde. Nada podrá cambiar la sentencia que pesará sobre ti. ¿Se dan cuenta? Nada. Esta sentencia es definitiva. Esta sentencia ya no hay oportunidad. Vuelvo a repetir lo que decía, no hay tal cosa como la que muchos hoy en día se han tragado, esa mentira del diablo, que hay un purgatorio. No, cuando el Señor diga, apartado de mí maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, nada cambiará. Nada. Mi estimado amigo, después que la muerte te lleve a este punto de tu existencia, ya no hay cambio. Te ruego que oigas la voz del juez antes que sea aplicada la sentencia o antes de que la muerte te visite. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y agrega en otro lugar, ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Por tanto, considera que tu vida es corta y insegura. Y ahora mismo procede al arrepentimiento y vivirás con Cristo por siempre y feliz. Que Dios bendiga su palabra.
Amén.
Oremos.